tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Pero no tengo un sope.
Como yo.
¿Cómo viaja el pibe?
¿Cuál de las dos partes te gusta más? ¿Qué me río, boludo?
Alguien queda herido.
Me lo corto yo.
Bienvenidos a este episodio de Tres Iguales, donde hoy vamos a hablar un poquito de la formación de los jugadores, de cómo trabajar con los chicos que quieren ser profesionales, con los chicos que en algún momento deciden irse a una universidad para luego retomar la carrera o no. Y por eso hoy tenemos
es un tema ese, ¿no? Han dado buenos resultados en muchos. Bueno, lo vimos en el US Open, ¿no?
En los dos casos, ¿eh? Sí. Los dos casos. Los que siguen laburando después, como Keller, por ejemplo.
Sí. O Ben Shelton, que corta la carrera universitaria para hacerse profesional, pues mete semifinal el US Open.
O Norri.
O chicas que han que estuvieron en la 25 King Cup. Una.
Carlet también.
Como Martina Capurro, sí. Que la hicimos. Que es de Relaciones Exteriores. Exacto. O como Bonardi, que es kinesióloga. Y bueno, todo resulta, todo vale, todo sirve, según lo que quiera el chico. Y bueno, hablar de desarrollo en tres iguales, que no siempre lo hacemos, es una buena opción en el día de hoy.
Bueno, vamos a estar acá hablando con el amigo Aprile. Porque tiene una camadita de pibes. Estaba pensando, ¿no? Tiene una camadita de pibes
Ningún gil para elegir, ¿no?
Sí, no. ¿Viste?
Buena semilla, tío.
Exactamente. Estuvimos hablando un poquito de cómo fueron su inicio acá, cómo se metió, cómo estuvo, digamos, preparando lo que es su actualidad. Y, digamos, se quedó con un buen semillero. Pero un buen semillero que lo fue criando él, ¿no? Uno de los primeros que me parece que creó fue Bautista.
¿Sí? Torres,
sí. Sí, Bauti Torres. Pero ¿cómo es eso de estar tantos años de permanencia en un lugar, de tener tantos años también? Por ejemplo, a Bauti lo tenés hace muchos años, y de ir generando a su vez, digamos, más desarrollo. ¿Se puede hacer todo eso junto?
¿Cómo anda, muchacho? Muchas gracias. Bueno, es lo que me gusta. Yo siempre digo, vengo de familia tana y tengo algo que es construir. Me gusta mucho construir. La verdad que tiene que ver con eso, ¿no? Me encanta laburar, empezar de bien de abajo e ir desarrollándolo. Y bueno, me tocó con Bauti. Empezamos con Bauti, que empezó los 4 años acá en la escuelita de tenis. Y bueno, nada, vi que el pibe quería, había un contexto bueno. Y la verdad que me fui enganchando con eso. Me encanta el desarrollarme, meterme de cero, ¿no?, con el jugador.
Claro, porque vos ya venías acá con una escuelita, con una pequeña academia, y te apareció Bauti y empezaste a ver, digamos, el otro perfil.
Sí, que en realidad, viste, cuando vos empezás a laburar, a veces decís, bueno, ¿cómo empezás? ¿Empezás por arriba? ¿Qué sé yo? Capaz que decís, bueno, a la edad que tenía, dije, bueno, me meto capaz que de segundo con algún entrenador, donde capaz que no puede viajar. Y la verdad que no, hice las cosas al revés. Me acuerdo que había preguntado, muchos de los entrenadores que me habían entrenado a mí de chico, veía cómo habían terminado, que habían terminado con un club, qué sé yo. Entonces dije, empecé por ahí, empecé teniendo un club, empecé bien a agarrar una escuelita de tenis y empecé a desarrollar bien de abajo. Como tenía tiempo, y después nada, fue algo que fue sucediendo, porque el jugador te llega o no te llega. Me fue enganchando eso, ¿no? Empezar a construirlo. Empecé con Bauti y digamos que ahí se inició todo. Me empecé a enganchar en alta competencia. Pero si me decías en ese momento, cuando Bauti tenía 14 años, que me iba a empezar a entrenar un pibe de 20, no me interesaba.
Estamos con Mauro Pril en este episodio de Tres Iguales. Mauro, una de las cosas que siempre nos preguntan en los medios que trabajamos, que no son específicamente ni siquiera de deportes, ¿no? Y te preguntan, ¿cuál es el secreto del milagro del tenis argentino? Nosotros muchas veces coincidimos la muy buena calidad de profesores, de profes de tenis, entrenadores, profes, como quiera, profe por ahí más a iniciación, entrenadores. ¿Es así? Históricamente ha habido, hay muy buenos entrenadores con respecto a otros países.
Y la verdad que sí, el resultado está. La verdad que los entrenadores acá hacen mucho sacrificio. Yo creo que también la camada anterior a la mía. Creo que antes también se hacía más sacrificio. Los pibes venían también de afuera, del interior, y el entrenador se hacía cargo, se quedaban a dormir en la casa, sí, le daban hospedaje. Hoy capaz que no se hace tanto eso, porque también lo que pasó es que también eso era no era bueno también. Llegaba un tiempo donde la relación ya se mezclaba, ¿no? Uh-huh. Y después hay mucha pasión y con nada, ¿viste? Esto después yo siempre digo las tres patas, ¿no? Está la familia, el jugador y el entrenador. Acá en Argentina lo que pasa siempre es que alguna pata se rompe por un tema económico. O el entrenador no cobra, o el jugador no tiene lo que tiene que tener, o la familia termina vendiendo algo y termina quedando mal. De eso después hay un final. Hay un final que se rompe, claro, ¿viste? Alguien queda herido, o no, o como pocos, que después terminan todos felices. Pero eso es...
Claro, es una, así como hablamos, hay muy buena calidad de entrenadores. Vivimos un país históricamente en crisis económica financiera. Esto no es de ahora, no es hoy, es esto de toda la vida. Y es una desventaja, porque vos decís hoy, ¿cómo hace un jugador de tenis medianamente bueno para desarrollarse? ¿Cómo vengo acá y digo, che, mirá, tengo mi pibe? Nosotros, ¿cuántos mensajes recibimos de papá? Mi sobrino es un crack, mi hijo es un fenómeno. ¿Cómo hacer?
O si no te preguntan dónde sí,
llevas. ¿Dónde lo llevo? Claro. ¿Qué hago? Pero no tengo un sope. Es terrible eso.
Bueno, sí. Pero el tema es que hay a veces que hay... Yo, para mí hay una confusión. Para mí hay un momento muy importante que es lo formativo, donde hay que invertir en tiempo, y el tiempo es plata.
Y sí.
O sea,
llevarlo, traerlo, esperarlo.
O sea, y después hay que tener bien en claro. O sea, vienen padres con no, quiere ser jugador de tenis. Bueno, hay una etapa donde el jugador de tenis le gusta jugar al tenis, y después hay otra etapa donde el jugador elige ser tenista. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ya ahí, cuando el pibe elige ser tenista, bueno, tenemos que hablar de una inversión de tiempo y plata, donde también uno como entrenador le tiene que decir al padre cuál sería la inversión, si está dispuesto a hacerlo o no. Porque si no, ahí hoy no se puede empezar. Hoy irte, que el pibe le vaya bien, sí, quizás es viajar 20 semanas al año, y no acá en Argentina. Entonces, sí, ¿cómo viaja el pibe?
Sí, claro.
Entonces eso lo tiene que tener claro. Y ahí empieza, ¿no? Bueno, si no está... no está la parte económica, bueno, hay que buscar a alguien.
Bueno, ahí aparece el factor, el famoso sponsor, que como no es de criterio uniforme, hay sponsors y sponsors. Exacto. Y ahí es donde el entrenador no solamente tiene que lidiar con los padres, claro, la ansiedad de los papás,
sino el pibe, la ansiedad del sponsor.
Y el sponsor, ¿no?
Bueno, o el sponsor que le pide otro entrenador, sí, que ha pasado.
Exacto, o el sponsor que le enseña al entrenador cómo tiene que entrenar a un jugador, ¿no? Que sí, eso es peor todavía.
Sí, sí, bueno, ahí está el tema. Me parece que la diferencia también digamos, en otra parte del mundo. Viste que el argentino, viste, se pone un negocio, en este caso el tenis, ¿no? No solamente sos entrenador, sino tenés que también generar recursos y hablar. Y la verdad que, en definitiva, terminás siendo empresario. Como que se mezclan muchas cosas. Y eso es, me parece que a medida que va, que esto no está bien, y hay que empezar a cambiarlo. Viste, cada uno en su rol, como equipo. Todos no podemos ser número 9 y hacer el gol, sino que cada uno del preparador físico se dedica a eso. Porque si no entras a manotear, me ha pasado y me pasa, de que terminás como haciendo un poco de todo. Entonces ahí donde se empieza a caer, empezás en caída libre, ¿viste?
Claro. Y cuando vas a, de repente, tenés jugadores que han tenido sponsor o tienen sponsor, ¿te dejás guiar por la necesidad del sponsor o te fijás en, digamos, el jugador?
Pero siempre aclaremos, ¿no? Porque mucha gente cree que el sponsor es una marca...
Hablamos
de una persona que hace una inversión, un grupo sobre el jugador. No, porque mucha gente que el sponsor es
marca de ropa.
Una sidra, una ropa, una raqueta, y no.
Claro, no, es una plata.
Un tipo que invierte plata en un jugador y quiere recuperarla.
Hace poco hablamos con alguien, no me puedo acordar.
Con Mickey.
Con un jugador que dijo, como yo elegí otro entrenador, el sponsor me dejó de bancar. No puedo acordar quién es.
Exactamente.
Pero puede, pasa eso.
No, obvio. Bueno, acá en definitiva lo que pasa es que alguien que va a poner plata por algo va a tratar de que las condiciones se den y que él le pueda dar el visto bueno. A ver, yo creo que lo que hay que tratar de ver ahí es si él tiene muy buena visión. A ver, si tiene buena visión, tiene que ver que si el entrenador que está ahora de turno lo está haciendo progresar y después si es consensuado. Me parece que es por ahí. Cuando vos empezás a tironear, ahí es donde vas a ver el jugador, donde está disconforme. Entonces hay que ver, no es fácil.
Y yo mi pregunta, para redondértela, es... ¿Te dejas guiar por el sponsor o por la característica de tu jugador para elegirle? Porque vos le tenés que decir, bueno, vamos a ir a jugar acá. ¿Qué es lo que mirás para decir, vamos a hacer este circuito?
No, en verdad, viste, cuando vos llevas a un jugador, o sea, si hay algo que tenés que tener es saber por cómo lo vas a guiar vos.
Sí.
Después, lo que tenga que ver, digamos, con el aporte, digamos, del sponsor, tiene que ver con esa posibilidad de que él te ayude a caminar con el jugador. Y que tiene que ver con esto, mira, tenemos que hacer o tal gira porque este chico tiene que jugar, tiene que estar 2 semanas en Europa, o 4 o 2 meses, bueno, está esa posibilidad, y él, en verdad, el sponsor lo que tiene que tratar de hacer es darte la posibilidad de que el jugador tenga todo en esos 2 meses.
¿Qué se busca cuando se lleva a un jugador o se le hace esta gira? ¿Se busca que juegue torneos importantes, aunque pierda, o que juegue torneos que puedan ser accesibles para él?
Y bueno, eso es según la situación que esté el jugador. Hay a veces que lo ves fuerte, que sabes que va a perder, pero va a ser una gira muy buena porque la prioridad es esa, ¿no? Que vaya, que juegue, que realmente vos, estando al lado de él, empezás a mostrarle ciertas cosas que quizás acá, digamos, acá en Buenos Aires, cuando estás entrenando, no se lo puede mostrar, no la puede ver. Entonces, cuando vas a Europa, ves jugadores, por ejemplo, que sacan y devuelven mejor, están metidos, y que capaz que no termina jugando acá un torneo nacional y el pibe está 4 metros atrás jugando y ganando, sí. Y vos sabés que eso no va a llegar a nada. Entonces, a veces hacer giras donde al pibe le mostrás lo que vos querés, digamos, a futuro. Y después te sigue, obviamente, eso lo haces porque sabés que aún perdiendo el pibe va a aprender y va a estar fuerte. Entonces, tenés que ver cómo está emocionalmente. Y después, lo que tiene que ver con la confianza, es decir, bueno, ahora la posibilidad de, por ejemplo, lo que pasó ahora con Lautaro, es decir, bueno, es un pibe que tiene que jugar Future y ganar su primer Future.
Claro.
¿Entendés?
Lautaro es mi don, claro.
Sí, sí.
Mauro, vos fundamentalmente sos formador, te calificás así, pero en un momento los chicos crecen.
Sí.
Y van a la alta competencia, y ahí te convertís en entrenador.
Sí.
¿Cuál de las dos partes te gusta más?
No, a ver, yo creo que es como todo. O sea, viste, me parece que lo que vos vas tratando que el jugador vaya evolucionando y vos tenés que ir evolucionando a la par, o te diría más adelante que el jugador. O sea, vos sos el que marcás el camino. A mí lo que me interesa mucho es tener un jugador que realmente cuando lo vea tenga características que yo le marqué. O sea, no busco un jugador de 25 años que yo me tenga que adaptar mucho más a él y que tenga que concesionar ciertas cosas. Lo que trato de hacer es agarrar jugadores jóvenes y que realmente en el tiempo, que por ejemplo, no sé, tanto Manu, bueno, ahora Midón y Bauti, que son los mejores chicos que le van acá a la academia, los tengo hace mucho tiempo. Y trato de consolidar un equipo. Y para mí, a medida que va pidiendo el jugador cierto servicio diferenciado, porque lo está pidiendo, bueno, estar al tanto de eso, ¿no? Ese es el gran problema que queremos tener, que el pibe cada vez necesite algo diferente.
¿Cuál es la problemática, Mauro, que tienen hoy las academias de tenis en la Argentina, además de las económicas? Porque siempre le preguntamos a los jugadores,
claro,
que necesitan guita para poder viajar, porque es una carrera muy cara y qué sé yo, pero también está el otro lado de esto, que son las academias, los entrenadores, los lugares físicos. Hemos tenido un montón de academias grandes que no existen más.
No existen más.
Y cada vez quedan menos, ¿no?
Que se han achicado mucho.
O que se han achicado mucho, ¿no? Ibas al centro de entrenamiento y tenías 40, 50 pibes entrenando.
De Pancho Aranguren y el recordado Popi Bernard, que tenían...
Sí, sí.
100 pibes, bueno, pretemporada de
Pachito, la de Pachito Mastelli.
Mastelli Todero, claro.
Mastelli Todero, miles, ¿no? Sí. Daniel García, qué sé yo.
Sí, sí. Hoy, a ver, lo que está pasando hoy es que la oferta, digamos, que hay afuera es infernal, no puedes comparar. Entonces, los muy buenos entrenadores quizás hoy se están yendo. Entonces, hoy primero armar un staff, digamos, donde sea idóneo, se hace difícil.
Sí.
Y nosotros hoy todavía nos preocupamos por la pelotita de tenis. O sea, hoy claro. estamos viendo cuánto
¿A vale. ¿A dónde comprás? ¿A dónde la comprás?
Si vale 700, ¿no? Hoy, por sí. ejemplo. Hoy. Te voy a decir algo que, sí. que quizás en otro no nos pasa, pero hoy te vas a entrenar, no sé, voy a entrenar con Bauti, voy a entrenar con la Serna, y me voy a, no sé, me voy a hacer un entrenamiento con el Topo Londero, y hay que sacar 4 tubos.
Claro.
4 tubos significa 16.000 pesos. Para un pibe que no le entra un peso, ¿entendés lo que te digo? Si no, la gente te llama claro. todos los días a verlo.
Claro.
O sea, el flaco en el mes...
Sí.
O sea, nos estamos fijando en eso.
Claro. Y si la conseguís, además.
Claro.
Aunque tenga los 16.000 pesos, claro. a veces tampoco la conseguís.
Sí. Aclaración. Este episodio de Tres Iguales se está grabando en el mes de septiembre. Así que si
claro. septiembre 2023.
Claro, son 20, Lucas.
El precio es diferente.
Claro.
Es una locura, ¿no?
Es una locura.
Por sí. eso también, bueno, hay que aprovechar los viajes afuera. Para todas las pelotitas, ¿no?
Sí, sí, vos ves a los entrenadores que viajan mucho, que terminan, no, las tengo de acá. Sí, bueno, y esa, viste, decís que... No,
es el milagro del tenis argentino.
Sí, no lo puedes creer.
Es parte del milagro.
Sí, es parte del milagro.
Es parte del milagro. Porque nosotros, habitualmente, para mí me tocó hacer la famosa nota de las pelotitas de tenis, el faltante y todo eso. Y cuando viajamos, nosotros al exterior, mostramos los valores de las pelotitas. Que son hasta muy inferiores a lo que salen las pelotitas acá en la conversión del dólar. ¿No es cierto? Eso también es algo que te va tirando para atrás. Y como nos comentaban hace poco, ahora lo que están faltando son raquetas.
Sí.
¿Cómo hacen tus jugadores con las raquetas? Les tenés me imagino que te tienen prohibido que tienen una raqueta que corden una cuerda, ¿no?
No, no, y aparte, a ver, por ejemplo, cuando tenés un jugador que quiere quiere probar otra raqueta, no encontrás, es un chino también eso, ¿viste? Tenés que pedir a otro jugador. Mismo también los pibes que, en realidad un pibe que termina teniendo un buen ranking de junior, el sponsor termina sí. consiguiendo, por ejemplo,
tiene otras.
Alguna marca de...
Claro.
Pero no te las traen acá, viste, te la dejan en Miami, sí. como que pasan esas cosas. Porque es un buen problema de última, porque claro. hay raquetas, ¿no? Sí. Pero siempre falta, viste, falta.
Y sí, las cuerdas también.
Las cuerdas.
O sea, hace poco me enganchó el manager de Topo Londres que traiga 3 o 4 tortas de Miami sí. de cuerdas porque no las conseguí acá.
La sí, cosa sí, de sí, loco. La cosa de loco. Sí, por eso estoy hablando, de lo básico, ¿no?
De hecho, vamos a poner una casa de deporte internacional. Con... Sí.
quiero ir a otro tema con Mauro Aprile, que es nuestro invitado en este episodio de Tres Iguales. El tema de las universidades en Estados Unidos.
Sí, los pibes se van.
Los pibes se van. Sí. Y es una buena salida, ¿no?
Sí, la verdad que...
Por ahí da pena Heller, que pintaba... Para jugar un
fue
pedazo
uno del mundo, claro.
y termina sí.
En Wall Street. En Wall Street.
Bueno,
mal no le va.
Sí,
yo,
mal no le va, obviamente. No.
Justo
pero
a...
perdés un tenista de puta madre.
Sí, justo a Heller yo lo entrené casi 2 años y medio y a la hermana también.
Sí.
Eran dos de muy chiquititos, hasta los 12 años, y a la hermana la entrené antes que se vaya a Stanford. Mm. Y
estaba liado con el padre también,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, lo conozco a Guido. Sí, sí, bueno, conozco mucho la base de ellos. Y la verdad que yo Axel pensé que iba a jugar al tenis.
Sí,
que
sí.
sí, porque tenía una pasión, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo pasó ahí.
Sí.
Conoció en Stanford, me parece que conoció otra vida. Y bueno, nada, y hubo otras opciones. La opción de la universidad, la verdad que es muy buena. Lo que pasa es que siempre hay que... Ahora, si vos me decís esta variante, digamos, de que sí o sí todos los que van a ir a una universidad, que viste 2 o 3 años y después van a ser tenista, la verdad que también son los pibes que son muy diferentes, viste, irte al circuito 3 o 4 años no es fácil, pero
a ver, irte es fácil, el tema es volver,
reinsertar. Exacto. Lo que sí es bueno es que digamos en la mayoría a veces los chicos digamos que tienen que a veces están en la duda si llegan o no llegan, es una buena opción. Uh-huh. Es una buena opción, la verdad que les abre puerta, es una buena experiencia. Yo no estoy ni a favor ni en contra, la verdad para mí es una opción más.
Uh-huh. ¿A vos te ha pasado, te han preguntado, te ha llegado el momento de que vos tengas que decirle a alguien, sí, andá, no, quédate?
Sí, sí, de hecho acá, no sé, en la academia habrán ido 4 o 5 ya jugadores y bien consensuado, y pibes que también tienen la posibilidad, digamos, de decir, la verdad que estás para jugártela. Pero también, bueno, lo que te digo, llegás a un momento donde se blanquea y decís, ¿qué posibilidad económica tengo de bancarme 3 o 4 años?
La guita juega.
Entonces ahí el padre dice, yo no tengo la plata. y tampoco le da el nivel para conseguir, digamos, que venga un tipo y ponga la plata por él.
Yo me voy a meter de vuelta en la problemática de no solo la academia, sino de del entrenador, del que dirige, porque el jugador necesita la plata para viajar y todo lo demás. Y más allá de la problemática de la academia, es del entrenador. ¿Cómo llega a un acuerdo? Porque no todos tienen la guita para ponerla, ¿no? Y de repente uno no solamente tiene que poner el tiempo, sino tiene que poner el conocimiento, el material, tiene que poner un montón de cosas, ¿no es cierto? Que de alguna manera tiene que ser remunerado, porque si vos vas al supermercado no le decís nada, yo le di una hora de acoso y no.
A ver, estás hablando de jugadores que realmente quieren hacer algo en el deporte, la alta competencia, la verdad que no lo podés hacer a medias. No existe hacerlo a medias. Uh-huh. Porque, ¿qué quiere decir a medias? Tenés que estar 100% comprometido con el jugador. Y esto es, quizás no hay horario. Entonces, hoy por hoy, un entrenador que tiene que bajar con un jugador 4 o 5 semanas, ¿está bien? Uh-huh. Y ese entrenador no cobra, la verdad que se hace muy difícil mantenerlo en el tiempo. No, o sea, hoy por hoy no existe. Capaz que ese entrenador tiene familia, ganó el torneo, ganó un future, que capaz que, no sé, le quedó $1,500, y el tipo, viste, no cobró, viene como si viene con la copa, y después, como decís vos, llegás a tu casa, tenés que pagar la luz, el gas.
Claro.
O sea, se hace muy difícil.
Sí.
O sea, imposible, te diría. Por eso te digo, antes, en las camadas, me acuerdo, te diría, en los 80, en los 90, había entrenadores que realmente no cobraban y pensaban que en algún momento que el jugador se iba a meter, iban a tener un porcentaje, etcétera, etcétera. Y muchas veces no pasó.
Sí.
También, lo que me parece que la diferencia en esos tiempos a la hora, que antes los chicos se metían a los 18, 19 años. Hoy están a nuestros 23, 24 años, es muy difícil que se meta. Estoy hablando de un nivel bueno.
Sí.
O sea, puede hablar del Potro, etcétera, etcétera. Y es diferente que se van a meter antes. Pero hay un jugador bueno, que si que tenga proyección, hasta los 23 años no creo que se meta. Claro. Entonces termina la etapa junior, 18, 19, 20, 21, 22, 20, son 5 años. 5 años, sí. Años que hay que hacer un laburo de locos.
Sí.
Tiene que viajar 20, 25 semanas al año, tiene que entrenar, preparador físico, psicólogo. O sea, por eso te digo que la inversión está en ese punto. O sea, ahí donde hay que tratar de hacer las cosas bien, porque después si no se pagan en el futuro, si el tipo vos a los 16 años o a los 17 años no le pusiste un buen preparador físico, no comió bien, etcétera, etcétera, cuando se meta a top 100, después va a querer hacer todo justo, sí. Y se va a terminar rompiendo. Claro. Entonces, termina diciendo, puta, en el mejor momento que estoy, me quiero poner a la par, me da la cabeza hoy para hacerlo, pero me termina pasando, claro, factura lo que no hice hace 10, claro, o 7 años.
Tuvimos muchos buenos jugadores que dejaron el tenis muy de joven. Sí. Muy de joven y muchos por rotura.
Muchos con dificultades. Sí.
Por rotura.
Sí.
Sí. Lesiones, o sea. Nalbandián, por ejemplo. Nalbandián podía haber jugado 5 años más, pero vivía desgarrado, se le rompió los abdominales.
Bueno, terminó por la cadera, terminó por la cadera.
Bueno, Coria más loco.
No, Coria fue más quemado de la cabeza.
Por eso el tema.
Todos se dejaron, sí, jóvenes.
Por eso el tema de, viste, todo a pulmón, o sea, el desgaste. Hay muchos chicos también ahora que también vienen de chicos acá a Buenos Aires. Hay que ver dónde duermen, con quién, cómo comen. Porque tenés un chico, te vienen los 13 años, te viene a entrenar acá. Si el pibe capaz que empiezan a dormir con chicos de 18, 19 años, donde comen mal. Y después tenés el pibe que juega un huevo, pero a 18, 19 años es un adulto ya desgastado, donde no le puedes ofrecer otra cosa porque, claro, viene muy quemado. O sea que la parte formativa es muy importante para que los chicos después a los 23, te está hablando de 23, 24 años, llegue bien. Después tiene 10 años para laburar.
Y en el tema formativo tienes una gran competencia histórica, el fútbol,
sí,
más el hockey, sí, las chicas,
los deportes en equipo.
Y ahora el fútbol de las chicas también.
Exacto.
Entonces también tiene competencia. Entonces yo como padre digo, y yo prefiero llevarlo al pibe, de hecho mi hijo tiene 11 años, que vaya a jugar al fútbol, viste, más barato, está con los pibes, a ver si el día de mañana me dice, no papá, quiero ser tenista profesional. Ah, me pones en un problema.
Sí, claro. Exacto, sí. Sí, por eso hay que ser muy claro, hay, por eso te digo, viste, hay un tenis social, digamos, claro, o el tenis social, cual, digamos, de tres veces por semana y sí, juego interclubes, y está sí, bárbaro, y el buenísimo, pibe va. Por eso hay que estar bien claro en eso.
Claro.
Porque hay a veces lo que te pasa es que cuando hablas al padre, el padre viene, se siente y dice, no, porque el pibe está, que todo que lo de pelo es entrenar, el pibe no está para nada.
Claro.
Entonces ahí donde hay un desequilibrio, ¿viste? Claro. O viceversa, el pibe está, pero después no acompaña a la familia.
Claro.
Y es un proceso donde los chicos, o sea, por eso vos me decías por qué me gusta mucho, porque te metés mucho en, digamos, en tallar un poco la personalidad también. De, sí,
y un poco en la crianza, porque además son unas edades un sí, poquito difíciles, ¿no? Porque es la edad del pibe que tiene todo por delante, que
sí, lo bueno,
que
lo
no
bueno,
le va a pasar nada. Está
lo bueno que lo saca de la calle, que sí, siempre está en un club, pero, haga lo que haga,
pero,
mucho mejor.
Pero
que
las tentaciones están siempre ahí latentes, ¿no es cierto? Aunque sean las mínimas, el alcohol, la jodita, las sí, chicas, los varones, lo que sea, ¿no es cierto? Lo tenés ahí latente y vos lo tenés que ir guiando, porque si el pibe quiere ser jugador profesional, vos tenés que también luchar contra eso, ¿no? O sea, no, sos un papá.
No, y aparte, a ver, todos tuvimos 18 años, o sea, no la tenés muy clara.
Yo no me acuerdo, tuve 18.
O sea, a veces los pibes te dicen quiero ser tenista, pero después el significado de ser tenista, de tener un laburo, porque encima muchos de estos chicos, no es que vos decís, no sé, de 18 a los 20 años empezaron a laburar en otro lado, consiguieron, no, o sea, vienen de los 7 años claro, jugando al tenis, no conocen otra cosa.
Claro.
Entonces, y después aparecen otras cosas, aparece una novia, aparece otras opciones, empiezan a mirar otras cosas, ya no es que el papá lo lleva al club, ya, ¿me entendés? Empieza a ser independiente el tema.
Nos ha pasado en la Copa Davis, jugadores consagrados, como Fran Cerundolo, 20 del mundo, dice, estoy quemado, basta, estoy estallado, no quiero saber más nada. Imagínate un pibe de 17, 18 que todavía ni empezó a llegar, ¿no? Que la, como la cabeza, viste, le juega siempre, muchísimo, ¿no?
Siempre es la cabeza. Hoy, y volvemos, ¿no es cierto?, a esto. Es bueno estar bien físicamente, hay que estar bien físicamente. El tenis lo tienen todos para estar en un determinado nivel, pero el diferencial es la cabeza ahora.
Sí, sí, siempre la cabeza. A ver, es como que hacer la diferencia para el cuatro iguales, en el cuatro iguales, digamos, está el que...
A nosotros nos gustaba tres iguales.
O tres iguales, ponele. Sí, tenés razón.
Pero está cuatro iguales.
No, pero tenés razón.
Esto no lo podemos usar como pro.
Pero tenés razón. En el tres iguales, digamos, está el que te la tira a la cancha de doble o el que la tira adentro.
Claro.
Entonces, y eso lo hace... Después es el que te le pega más fuerte, pero va adentro o va afuera.
Hay gente que juega mejor los 15-0 y otro que juega mejor los 30-40, ¿no?
Exacto. Sí. Exacto. Entonces... Y ahí hace la diferencia la cabeza. Entonces sí, el pibe tiene que estar maduro para eso.
¿Vos tenés muchos varones? ¿Chicas?
Sí. Pocas. No, sí, tengo muy poquita. Tengo dos nada más.
¿Y es más difícil entrenar una mujer que un hombre?
Es distinto. Yo...
No, no quiero... No vamos a pecar de machista.
No.
Es distinto. La verdad que tiene otro tiempo. Las mujeres son mucho más emocionales y también, digamos, a nivel grupal se hace más difícil tener muchas mujeres a nivel acá. Entonces, por lo general, a veces cuando le entrené, mismo también la entrené a Ana Heller, hice un trabajo más con ella solo y con un sparring y no en forma grupal. Son muy celosas, bueno, es otro movimiento, digamos.
¿Charlan mucho?
También.
Ah. Pues yo te digo,
viste que hay entrenadores más sí, específicos
sí,
de mujeres
claro, sí, claro,
y tienen un perfil, ¿viste?
Son, sí, los entrenadores de varones en claro, el circuito sí, de mujeres son casi siempre los
a mí
mismos.
Me decía
sí,
el Negro Pereira, cuento siempre, sí, el Negro Pereira, el entrenador de Pablo Azar, sí, me decía, sí, el que se crea que entrenar mujeres es lo mismo que entrenar varones, se equivoca. Esto es un deporte totalmente
diferente. Bueno, él obviamente, él la formó a Pola, así que claro, sabe.
Bien, Mauro, un gusto, espero que lo hayas pasado bien.
Me quedó una pregunta.
Hoy siempre.
En los tres iguales vos dijiste que hay uno que la tira a la cancha de doble sí, y otro que la pone adentro. ¿Cuál de los tres iguales es el que la pone a la cancha de doble?
El ánimo, parece.
Claro, ¿viste? Sabía. Sabía la respuesta, pero esperaba un profesional.
Lo que pasa es que yo, como estoy un poquito excedido de peso, no llego bien parado a la pelota. Entonces sí, la tiro al...
Te cuesta cuando te mueven, ¿no? Un poquito.
Sí, yendo de la cama al living, sí, obviamente. Mauro, gracias, espero que lo haya pasado bien.
No, infernal, gracias a los tres.
¿Hay futuro en el tenis? ¿Estamos bien?
Sí, vamos bien.
Sí. Objetivamente.
Yo siempre te escucho, lo escucho a los tres y siempre están esperando al crack, ¿no?
Y bueno, el crack.
No, pero el crack es difícil.
No es que no quiero justificar a mis colegas. Nosotros, lamentablemente, en el periodismo, en la Argentina, se ha transformado en bober. Se habla de Boca y de River, no se habla de otro, en el deporte. Cada vez más difícil meter el tenis. Y lo único que te hace meter el tenis cuando vos tenés que hablarle a un conductor, de político. Un tipo que le ganó a Djokovic, un tipo que... Yo entiendo. Nosotros sabemos lo valioso que es Fran Cerúndolo, Sebastián Báez, Tommy Echeverry, por supuesto.
Los 30, los 50, los 3 con menos.
Pero a veces, viste, te dicen, no, viste, yo quiero...
Es que se convirtió... ¿Sabes qué?
Lamentablemente es así.
En un... Argentina es un país exitista. No, o sea, los argentinos somos exitistas. Sí. Si ganan, son fantásticos, si pierden, son una bosta. Pero más allá de eso... Nosotros cuando empezamos en este laburo del periodismo y del tenis, hablábamos de todos los tenis, hablábamos de tenis, hablábamos de Sampras, de Agassi. Pensá, nosotros fines de los 80, principios de los 90. Entonces teníamos esos jugadores que estaban apareciendo. La tuvimos a Gaby Sabatini, pero Gaby Sabatini se retiró a mediados de los 90. No tuvimos nada en los 90. ¿Sí? Tuvimos a Hernán, a Gumi, que fue top 40 su mejor ranking. Sí. Fue 40 al mundo.
El 24 de octubre del 96.
Bueno. Sí, quedó un bache.
Claro, y ya estaba 20 y pico del mundo. Gaby seguía siendo y sigue siendo la atracción. Pero nosotros no tuvimos nada más allá de Gaby, porque se retiró rápido Rulli Mancini, se fue rápido el top 10, Martín Haite se fue rápido el top 10. En los 90 nos empezamos a quedar con casi nada. Pero hablábamos igual, había argentinos. Y hablábamos de tenis, hablábamos de todo. Pero cuando apareció esta gran camada, ¿no es cierto?, que llamaron la Legión, se metieron todos muy arriba y dejaron la vara muy alta. Y te digo más, yo no voy a nombrar, no voy a dar nombres de conductores, pero me decían, no, háblame de los tenistas argentinos nada más. Pues claro, eran todos exitosos. Háblame de los argentinos, de los argentinos. Y hoy, cuando vos decís de los argentinos, claro, no te queda ninguno a ese nivel. Y ellos piensan, la mayoría de la gente piensa que hablar de tenis es hablar de los argentinos exitosos. Ese es el problema y bueno, te surge esto, estás esperando la estrella, la figura.
No, yo creo que, a ver, lo que va a pasar es que muchos de estos chicos que ya están dentro de los 50, 30 en el mundo, se van a estar en el top 10, alguno va a llegar, pero con mucho laburo, ¿viste? Con otro tiempo. No sé si van a romper, como viste, que Del Potro te ganaba 3, 4 torneos y se metió y... Nada, y algo muy diferente, pero va a haber, dentro del 20 del mundo va a haber.
Sí, bueno, de hecho ya dentro está...
Mismo Schwarman, viste que Schwarman en su momento también, viste. Claro. Y el tipo, bueno, Schwarman también es otro tipo que dio un mensaje para todos, infernal.
Cualquiera.
Eso vale mucho para nosotros.
Traccionó mucho Schwarman.
Muchísimo, un tipo.
¿Viste? Ve que dentro de todo traccionó, sin ser Del Potro, traccionó.
Sí, exactamente.
Sí, es verdad.
Mauro, gracias por la nota.
Gracias a ustedes.
Por la charla.
Gracias por usted.
Espero que les haya pasado bien. Señoras y señores, este ha sido otro episodio de Tres Iguales. Nos escuchamos cuando nos escuchamos.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.